Nos hemos reunido en esta ocasión con el fin de estudiar la forma en que uno puede eliminar el yo de la crítica. Es importante que nosotros comprendamos a fondo la situación a la que nos llevan los distintos defectos de tipo psicológico. Estos yoes, por más que los justifiquemos, por más que evadamos esta situación, siempre van a ser los causantes no solamente de muchos problemas en la vida, sino de que perdamos nuestro empleo, de enfermedades, de muchas cuestiones que nos amargan la existencia. Por eso es importante que nosotros veamos estos defectos tal cual son, sin evasivas de ninguna especie, sin justificaciones. Normalmente, nosotros cuando hablamos de estos defectos, pues queremos justificarlos. Buscamos nosotros pensar que son necesarios, cuando en realidad son los defectos psicológicos los que nos amargan la existencia. Es necesario que nosotros aprendamos a tener un buen uso del verbo. La palabra dio origen a la creación, al universo. El verbo geometriza. Si uno observa esta estela maya, va a encontrar que tiene un profundo significado y que tiene relación con lo que estamos hablando en esta ocasión. Vemos aquí a una persona maya que está pasando por una escena del autosacrificio. Y esto es muy significativo. Indudablemente que esta práctica que vemos aquí representada no es algo físico. Vemos que pasa por una cuerda que está llena de púas de maguey y la atraviesa por su lengua. Indudablemente esto no puede ser algo físico, es algo más bien simbólico, y esto viene a representar que tenemos nosotros que tener mucha voluntad, representando las púas de maguey, las espinas, mucha voluntad para poder dominar la lengua. Si nosotros leemos la Epístola Universal de Santiago, vamos a encontrar cómo Santiago el Mayor dice que la lengua es un órgano muy chiquito, pero cual fuego en el bosque enciende, así dice Santiago el Mayor, cómo la lengua es tan chiquita, pero como un pequeño fuego en el bosque, grandes incendios causa. Así es nuestra lengua. Pequeña, pero causa grandes problemas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro medio en que vivimos. Así es la lengua. También nos dice Santiago el Mayor que la lengua es como el timón de un barco, pequeño en comparación con todo el barco, pero domina el barco. Así es nuestra lengua. Quien aprende a dominar su lengua, aprende a dominar todo su cuerpo. Entonces es bien importante que nosotros tengamos un sabio uso de la palabra. Y en este sabio uso de la palabra, pues está el no criticar, pues el no mentir, el no levantar falsos del prójimo, el no decir palabras antisonantes, el no maldecir, el no hablar en doble sentido. Pero hoy queremos enfocarnos a la cuestión aquella de no criticar. Para empezar, pues hemos de decir, estimados amigos, que cuando uno critica, pues está cometiendo un gran daño, no solamente a los demás, sino a sí mismo, y parte de algo completamente falso, porque debemos de entender de que no nos conocemos. Francamente, hemos de decir que no nos conocemos. Nosotros no conocemos quién somos. Ya Tales de Mileto nos decía: nócete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Son palabras de Tales de Mileto y palabras que se escribieron en el templo de Delfos en la antigua Grecia. Así que, si está escrito esto es porque no nos conocemos. No tenemos conocimiento de quién somos. Si nosotros conociéramos lo que somos, otro gallo nos cantaría. Seríamos diferentes. Seríamos felices. Viviríamos en forma plena. No tendríamos tantos problemas como los que tenemos. Pero la cruda realidad de los hechos es de que no nos conocemos. No conocemos por qué reaccionamos de tal forma. No conocemos ninguno de los mecanismos psicológicos que habitan en nuestro interior. Por eso cualquier persona nos maneja a su antojo. Somos juguetes de los demás. Nos quieren ver contentos. Nos dan unas palmaditas en el hombro y ya. Estamos contentos. Quieren vernos enojados. Nos dicen unas palabras feas y ya. Estamos enojados. Entonces, ¿dónde está nuestra libertad intelectual? ¿Cuál es? Y es que no nos conocemos. Entonces, si partimos de este postulado de que no nos conocemos, entonces, ¿creen acaso que podemos conocer a los demás? Todo lo que digamos en torno a alguien, pues es falso, porque no tenemos conocimiento de sí mismos, y si no tenemos conocimiento de sí mismos, menos vamos a tener conocimiento de los demás. Si no nos conocemos a sí mismos, ¿cómo podríamos conocer a otra persona? Pues no la conocemos. Son puras apariencias lo que sabemos, puras suposiciones lo que tenemos, pero realmente no conocemos a los demás. Entonces todo lo que digamos de los demás, pues es esencialmente equivocado. Y ahora más, vamos a hablar de uno de los postulados gnósticos muy interesantes. Nosotros nos proyectamos en los demás. Los demás nos sirven de espejo psicológico para vernos realmente tal cual somos. Eso es una realidad. ¿Cómo podríamos explicar nosotros el hecho de que alguien llega a nuestra casa o al trabajo o al punto de reunión, no conocemos a aquella persona, apenas entra a la casa o al trabajo y ya nos cae gorda, ya nos cae mal, nos es antipática? ¿Pero por qué? ¿Porque tiene la nariz chata o porque es de color tal o el pelo es fulano? No. Porque aquí opera aquello de la física, de que los polos iguales se rechazan y los polos contrarios se atraen. Si nosotros aplicamos este principio de la física a nuestra psicología, vamos a entender que cuando una persona nos cae gorda, muy mal, antipática, no más por verla, ya nos cae mal, es porque hubo un choque psicológico. Un defecto psicológico que carga esa persona, lo tenemos exactamente igual, con la misma fuerza que el que nosotros tenemos, y por eso existe esa antipatía mecánica. Así que nosotros nos proyectamos en los demás. Los defectos psicológicos que vemos en los demás realmente son los que nosotros cargamos en nuestro interior. Así que vale la pena que nosotros hagamos una lista de los defectos de las personas que más gordas nos caen, más antipáticas son para nosotros. Y si estudiamos un poquito nuestra mente, si estudiamos un poquito nuestros sentimientos, vamos a encontrar con asombro que esos defectos que endilgamos a otros los cargamos muy sobrados dentro de sí mismo. Y eso está corroborado con las palabras del gran Kabir Yeshua Ben Pandirá, o el gran maestro Jesús de Nazaret, cuando dice que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que se encuentra en nuestro propio ojo. Así que no creo que nadie de nosotros quiera corregirle la plana al maestro Jesús cuando él afirma pues esta tremenda realidad. Así que es importante que nosotros estudiemos esta cuestión de que nos vemos proyectados en los demás, de que el prójimo nos sirve de espejo para vernos tal cual somos, de que si vemos, por ejemplo, un borracho por ahí en la calle y nos cae muy mal, y uno dice, No, pero si yo nunca he tomado, entonces, ¿cómo es que puedo ver mi yo borracho en aquella persona? Eso es falso. Amigos, no es necesario emborracharse para tener el yo alcohólico bien fuerte dentro de nosotros. Hay cuestiones que cargamos dentro de nosotros aunque no se hayan manifestado o aunque no nos hayamos dado cuenta de que existen, pero existen. Algunos dirán, vi en la televisión a un asesino y me cayó bien gordo por lo mal que se porta, por todo lo que hace. Eso sí, yo no tengo el yo asesino. Ahí sí estás equivocado. Yo no tengo el yo asesino. Pero sí lo tenemos. ¿Qué pasa cuando estamos viendo una película? De repente el actor de la película asesina a alguien, comete un error, lo descubren, lo meten a la cárcel. Y uno en su mente dice, ¿por qué no lo hizo así? Así no lo hubieran descubierto. Si hubiera hecho esto, entonces se hubiera liberado. No lo hubieran descubierto jamás. ¿Qué se está procesando ahí? El yo asesino. Cuando alguien nos hace daño en la mente, ¿cómo nos comportamos? A los estudiantes, que los profesores los regañan, o a los padres de familia los regañan, ¿acaso en la mente no los matamos? ¿No los hacemos tiras? ¿No los freímos en aceite? Ahí están nuestros yoes, asesinos. Vean por qué en las manifestaciones, profesores muy decentes, educados, que nunca han dicho una palabra negativa, cuando están en las manifestaciones los vemos gritando improperios, lanzando piedras. ¿Por qué? Porque están esos yoes en nuestro interior. Vayámonos más lejos, en las guerras. Los yoes que nunca pensamos tener, los yoes asesinos, los yoes ladrones, ahí se manifiestan cuando aflora una guerra. Y salen esos yoes que nunca pensamos tener. Se presentan las condiciones favorables para que se manifiesten y se manifiestan porque los tenemos. Así que es importante que nosotros entendamos que no debemos de criticar a los demás. Esto es para hasta por salud en nuestro trabajo. ¿Acaso creen que el patrón, si nosotros somos empleados, el patrón se va a sentir muy contento porque lo critiquemos, aunque dizque lo hagamos con el mejor de los propósitos, aunque digamos que es una crítica constructiva? Amigos, la verdad es de que todos tenemos orgullo y vanidad. Esta sociedad, estamos cargados de orgullo y vanidad. La tenemos, estos yoes grandísimos. ¿Acaso creen que cuando alguien nos critica vamos a estar muy contentos? ¿Que nuestro jefe va a estar muy contento porque lo critiquemos? Pues obviamente se va a sentir herido en su orgullo, en su vanidad. Y tarde o temprano vamos a perder el trabajo. Ahora, si somos jefes, si tenemos empleados a nuestro cargo y estamos todos neurasténicos por tanto trabajo, pues obviamente criticamos, juzgamos a los demás. ¿Y acaso creen que nuestros empleados van a estar muy contentos porque los critiquemos? ¿Creen que van a trabajar a gusto? ¿Creen que van a producir lo que tienen que producir? Pues no, porque nuestros empleados también tienen orgullo y vanidad. Y cuando los criticamos, pues obviamente van a estar descontentos, van a trabajar de mala gana, no van a sentirse parte de la empresa. Entonces, pues va a haber el fracaso de nuestro negocio. Así que el yo de la crítica es uno de los defectos psicológicos que más problemas nos causan, que más dificultades nos sucede con nosotros. En el hogar nos crea muchos conflictos, muchos problemas, y de hecho, los defectos psicológicos que vemos en nuestra esposa y las mujeres, los defectos psicológicos que ven en sus maridos, realmente son los que más fuertes tenemos nosotros mismos. Debemos nosotros aplicar el principio de la empatía. Hemos escuchado hablar de la simpatía, de la antipatía, pero hay otro tercer término, que es la empatía. La empatía es el ponerse en el lugar del prójimo. El tratar de sentir lo que la otra persona siente. El tratar de pensar lo que otra persona piensa. Si nosotros trabajamos con esto, pues vamos a dejar de criticar tanto. Debemos de estudiar todas las facetas del yo de la crítica con el fin de comprenderlas y eliminarlas. Así que la tarea, estimados amigos, es que a través de la autoobservación psicológica veamos este defecto, lo aceptemos, primero que nada, lo estudiemos en la vida diaria con la autoobservación y luego pasemos antes de dormirnos, relajemos nuestro cuerpo y tratemos de comprender este defecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Bueno, amigos, pues cierren sus ojos. Vamos a relajar nuestro cuerpo. Nos colocamos en una postura cómoda. Vamos a relajar nuestro cuerpo físico. Relajamos planta de los pies, pies, dedos, talones, tobillos, empeine. A medida que vamos relajando el cuerpo, vamos tomando conciencia de este momento sin que nuestra mente se escape. Estar aquí y ahora, eso es lo que necesitamos. Relajamos nuestras pantorrillas, rodillas y muslos. Vamos tomando conciencia, vamos estando aquí presentes, relajamos glúteos o sentaderas, órganos creadores y cintura. Con paciencia vamos relajando cada parte del cuerpo. Relajamos el estómago, el pecho y la espalda. Relajamos nuestros hombros, brazos y manos. Relajamos el cuello, la nuca. Y toda nuestra cabeza. Ya que hemos relajado nuestro cuerpo físico, nos concentramos en nuestro ser, en nuestro espíritu, en esa chispa inmortal divinal. Y le rogamos, le imploramos, que nos ayude a comprender este defecto de la crítica. Vamos a relajar el ajetreo de la mente, vocalizando el mantra Om. Con el mantra Om invocamos a la divinidad Om. Vamos a vocalizarlo con mucha fe. Om. 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 Muy bien, ya que tenemos el cuerpo y nuestra mente relajados, vamos a traer el primer recuerdo que tengamos del yo de la crítica. El primero que recordemos, y vamos a observarlo como si viéramos un cine, pero sin identificarnos, sin condenar el defecto, sin justificarlo, lo observamos en forma serena. Observamos esa escena, cómo nos comportamos, cómo criticamos a los demás. Pero tratamos de no juzgarlo, ni justificarlo tampoco. Observamos de este defecto de la crítica cómo nos controla, cómo controla nuestra mente, es decir, qué pensábamos en ese momento que criticamos, qué sentíamos, o sea, nuestro centro emocional, cómo controló nuestro centro motor, qué gestos hacíamos, qué ademanes, cómo nos movíamos, qué instintos afloraron y si controló el centro sexual. ¿Cuándo fue la primera vez y la última que se manifestó este defecto en nuestra vida? Tratemos de recordar cuándo fue la primera vez y cuándo la última. Veamos con qué otros yoes se asocia el defecto que estamos estudiando. Seguramente con el orgullo, con el yo de la superioridad, la autoimportancia. ¿Qué yoes En cada uno es diferente. Veamos qué yo es. ¿Con qué yo se relaciona este yo de la crítica? En cada uno de nosotros. ¿De qué se alimenta este defecto? ¿En qué lugares? ¿Ante qué personas? A lo mejor, cada vez que terminamos de comer, empezamos a criticar a todo el mundo. A lo mejor, en el trabajo. ¿De qué se alimenta este defecto? ¿Por qué surge este defecto? ¿De dónde parte? ¿Cuáles son las raíces para que salga? Enjuiciamos ahora sí el defecto. ¿Qué daño nos causa este defecto? ¿Qué daño le causa a los demás? Y suplicando a nuestra Madre Divina, que es el eterno principio femenino divinal, que es el aspecto femenino de nuestro ser, le pedimos que destruya este defecto de la crítica que hemos estudiado. Agradecemos a nuestros padres internos la ayuda prestada en esta práctica. Muy bien, podemos abrir nuestros ojos, mover nuestro cuerpo, hasta aquí nuestra práctica. En esta ocasión hemos hecho la práctica en forma didáctica, pero cada paso podemos dedicar el tiempo que nosotros queramos. De hecho, esta práctica, lo ideal es que dure una hora todos los días, pero Bien, podemos empezar con unos 15 minutos tal como lo hicimos ahorita e ir aumentando, no tener un reloj ahí viendo cuánto duramos. Sencillamente ponernos a meditar, tratando de comprender todo lo del defecto psicológico y poco a poco vamos a ir aumentando el tiempo en meditación hasta por lo menos hacer una hora diaria de meditación. Pero lo importante es que empecemos a disciplinarnos todos los días. Les recomendamos la práctica Blue Time o terapéutica del reposo que se encuentra en nuestro portal en la sección de prácticas. Ahí mencionamos práctica especial, Blue Time, fundamental, la pueden estudiar, y para abundar más en esta práctica que hemos hecho en esta ocasión. Bueno, pues amigos, la bibliografía para este yo de la crítica, pues es el mensaje que les hemos enviado con este tema, y le recomendamos mucho leer el primer capítulo de Introducción a la Gnosis para ahondar en este tema tan extraordinario sobre el yo de la crítica. Pues eso es nuestro tema de esta ocasión.
Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net.